dramáticas. Dramáticas porque Lucy Charles, que era la gran dominadora, que salió del agua primera, en la bici todo iba fenomenal, y resulta que la carrera en el 27, Lucy Charles reventó, que se tuvo que parar, que no podía. La que se queda en primera posición, la americana Neve, también peleando por ganar, va primera, y cuando quedan 3 kilómetros, Joseba no era capaz de andar 3 kilómetros para terminar la prueba.
La prueba, sí.
Se tiene que sentar en la carretera porque no puede finalizar, y la noruega que venía, que había perdido 10 minutos de desventaja en el último segmento en la carrera, llega haciendo la mejor marca 2:47 que se ha hecho, que hizo en la maratón, que lo hizo ella, la noruega, está Lovsen, y ganó. Pero vamos, las imágenes, si alguien ve las imágenes de tanto de Lucy Charles como de Neve, la americana, bueno, auténtico dramatismo. 35 grados y 80% de humedad, lo que es una locura, y lo que pasa en este tipo de pruebas, que las deportistas van al límite. Pero vamos, dramático, y la gente dice, joder, si le quedaban 3 kilómetros para terminar, te pilla una pájara de este tipo, te deshidratas y es que eres incapaz. O sea, se veía a la americana que iba dando tumbos, y claro, la noruega, otra noruega más. O sea, ya hablamos muchas veces de los noruegos, que cómo están compitiendo en diferentes deportes, disciplinas, y esta mujer, pues nada, se llevó al final la victoria, y bueno, increíble. Y decías que solo disputan uno. Está haciendo unos cálculos ahí de lo que te cuesta ir a Kona, Joseba, y es una auténtica locura. Yo no sé cómo no quieren hacer más mundiales, porque simplemente clasificarte, cuando te clasificas, tú vas a un maratón y te clasificas por tu grupo de edad, tienes que pagar, si te clasificas en menos de 24 horas, la inscripción, que son $1,600.
¿Solo la inscripción?
Sí. Luego, un viaje a Kona, el más baratito, estamos hablando de $1,700, solo el viajecito. El alojamiento para una semana de día son $5,000. Comprar un tomate allí, en Kona, un tomate son $5. Un tomate, para que veas si la comida está cara. El alquiler de un coche, $1,000 semana. Así que ir a competir, como mucha gente va a los grupos de edad, entre 10-12 mil euros te sale la broma, ¿eh? O sea, que fíjate lo que supone una competición de este tipo, una carrera en dinero.
Joder, qué
al margen están, lógicamente, las grandes profesionales.
Claro. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, y teníamos pendientes hace varias semanas el tema de los suplementos alimenticios, que es un asunto por el que nos pregunta muchísima gente muchas veces, si hay que tomar magnesio, si hay que tomar glutamina, si hay que tomar el BCAA, si tal, tal. Bueno, pues evidentemente lo mejor que podíamos hacer era recurrir a Elisa Blázquez, a nuestra nutricionista, con la que hace mucho tiempo que no hablamos y que hoy está en el kilómetro, y le agradecemos mucho que esté. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, sí, hace tiempo que no nos veíamos.
Bueno,
está bastante mejor que nosotros, Joseba.
Eso,
bastante mejor.
A ver, eso es verdad, pero tampoco tiene mucho mérito, ¿eh? Está mejor que nosotros, tampoco tiene demasiado mérito. Elisa, ¿qué tal? Todo a tope, ¿no? A tope con la gente.
Todo muy bien, sí, a tope. Sin parar, como vosotros, supongo.
Sí,
septiembre, octubre, el otoño siempre es potente.
¿A la gente le da ahora más por cuidarse que antes o no? ¿Notáis vosotros los nutricionistas que ahora cuide mucha más gente?
Ya llevamos años, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en el tema del cuidado y la prevención. Sí, yo creo que el parar nuestro mundo de repente hizo que la gente tomara conciencia de que hay que cuidarse, que se escuchara más y que, bueno, que efectivamente pues puede venir algo como un virus y cogernos con un sistema inmunitario y un cuerpo que no esté preparado, ¿no? Entonces sí se ha notado. Y ahora ya con el tema de las redes hay tanta información, que por eso supongo que queréis hablar de suplementos, porque es que todo el mundo sabe mucho, ¿no? O sea, tiene tanta información que al final no sabe por dónde empezar, qué es lo que se tiene que tomar, y bueno, y por eso creo que los nutricionistas ahora en la prevención tenemos un papel muy importante.
Claro. Oye, no sé si conoces el caso de Marcos Llorente, la alimentación que llevaba antes era la paleolítica, ahora debe ser otra, tal.
La paleo, sí.
Cuando veis...
Todos los horarios.
Cuando los nutricionistas ves eso, ¿qué dices? ¿Va de retro Satanás? No, no, ni te acerques por aquí, o no es tan malo como puede pensar la gente.
No es tan malo. Y como decíais antes, también es bueno que tenga cierta flexibilidad, porque vivimos en el mundo en que vivimos y a veces es muy difícil, ¿no? Llevar estas cosas al extremo. Pero realmente las cosas que hace tienen un sentido biológico. O sea, nuestra genética no ha evolucionado tan rápido como nuestro mundo. Nosotros seguimos diseñados para comer, para que la actividad del día sea cuando hay luz solar, que cuando la luz se va, pues en nuestro cuerpo se prepare para el reposo. Por ejemplo, no hagamos comidas como las hacemos normalmente a las 9, 10 de la noche. Todas las luces blancas a las que estamos expuestos todo el día, sobre todo las últimas horas del día, también hacen que nuestro cerebro no sintetice bien melatonina, que al final es el principal inductor del sueño y un neuroprotector muy potente. Las ultraprocesados, los azúcares, los cereales, pues es verdad que realmente son alimentos que llevando una dieta muy nutritiva, pues muchas veces no son tan necesarios, ¿no? Entonces, tiene sentido las cosas que hace, lo que pasa es que son muy complejas, sobre todo, como digo, en el mundo en el que vivimos, y tampoco hay que llevarlas al extremo, y no es necesario llegar hasta ahí para estar sano, ¿no? Se pueden hacer muchas pequeñas cosas, pero bueno, es verdad que son hábitos que para nuestro cuerpo, que no dejamos de ser seres humanos del paleolítico, genéticamente hablando, ¿vale? Pues tiene sentido.
Claro. Eso yo se va más, del paleolítico bastante más. Sí, que yo soy algo más moderno, Lisa.
Sí.
Yo te voy a preguntar por dos nos preguntan aquí mucha gente todas las semanas, ¿no? ¿Cuál es el suplemento ideal o qué debe ser un imprescindible, ¿no? Entre nuestros suplementos. Aquí hemos estado últimamente hablando del zumo verde, que parece que es la última novedad dentro del alto nivel, el rendimiento. Y me gustaría preguntarte por el zumo verde y sobre todo por el magnesio, que se ha convertido ahora mismo casi, es un tema de casi de debate, o sea, algo que lo está incorporando absolutamente todo el mundo en sus dietas y no a través de pastillas por la noche para dormir. O sea que yo sí quería preguntarte por estos dos en concreto.
Recuerdo, Lisa, que el zumo verde es el que toman muchos atletas, que está compuesto por un 80% de 85%
de brócoli,
10 de zumo de limón y 5 de azúcar. Que por cierto, yo no sabía que el brócoli tenía tanto líquido como para poder exprimirlo en, supongo, una licuadora, pero no sabía que tenía tanta agua.
Sí, bueno, todos los vegetales al final son ricos en agua, ¿no? A ver, el zumo verde, para empezar, realmente es una moda. O sea, no tiene mucho sentido esos zumos. Los vegetales se aprovechan mucho mejor, en concreto el brócoli, cuando los masticamos bien. O sea, al final el brócoli, por ejemplo, uno de los principios que tienen, que es el sulforafano, es un antioxidante muy potente y muy bueno, por el cual siempre recomendamos el brócoli, pues lo absorbemos, que es mucho más biodisponible para nuestro cuerpo cuando lo tomamos o ligeramente calentado, porque hay que activarlo, por así decirlo, y cuando lo masticamos. O sea, que los beneficios del brócoli son mucho mayores cuando tú te tomas el brócoli bien masticado, ¿vale? Entonces, bueno, ese zumo verde, el limón, pues bueno, sí, tiene vitamina C, potasio, no está mal que lo incorporemos, y el azúcar, pues sinceramente, es mejor que consumamos una dieta equilibrada en hidratos de carbono para que nuestras reservas de glucógeno estén óptimas y no es necesario tomarse ese zumo. O sea, lo veo una moda más que realmente a poder hablaros de que tiene beneficios extraordinarios. Ha habido muchas modas de estas, ¿no? Los licuados verdes en general, el tomar el agua con limón por la mañana, parece que son de repente jugos que nos van a dar, aportar algo que no sé qué.
Pero sí que tiene relación con lo que dices, porque era en deporte de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene antioxidantes, pero lo que dices tú, el brócoli normalmente te lo puedes tomar y no tienes que llevarlo al zumo, ¿no? Lo que pasa es que lo tomaban como varias horas antes, varios días, o sea, los días de serie lo tomaban un par de horas antes y los días de tirada larga tomaban como ración doble. Era un poco lo que esgrimían estos deportistas de alto nivel, siempre relacionados con el fondo. Y estaba, pues, lo que ha desvelado Joseba son los porcentajes de este producto que estaba comercializado, ¿eh? O sea, que tiene un nombre comercial y es el extracto del sacan del brócoli. Entonces, el brócoli con el limón y tenía algo de azúcar, que me imagino que sería algún excipiente, alguna cosa. No era lo que tomaban ellos, pero eran como pequeños disparos que tomabas ahí de los días de series y lo tomaban doble los días de tiradas largas. Por eso te preguntábamos lo de que me imagino que
bueno, si lo
que
dices tú. Es un producto comercializado, a lo mejor se han preocupado de que realmente los principios activos del brócoli estén disponibles, ¿vale? Cuando en el mundo de la suplementación, cuando tú formulas, pues es muy importante mantener esos antioxidantes activos, ¿no? En lo que se van a tomar las personas. Pero si tú te haces un licuado de brócoli en tu casa con limón y azúcar, no tiene mucho sentido, y tiene más sentido que comas muchos vegetales antioxidantes los días de antes y, como digo, pues una dieta pues rica en hidratos de carbono y que tu cuerpo tenga todo esto, ¿no? O sea, que realmente no es necesario. Suelen ser remedios como muy milagrosos que no te van a aportar mucho más que una dieta realmente sana y rica en antioxidantes.
Vale, y luego el magnesio, ¿ese es el suplemento de los suplementos?
El magnesio es un gran suplemento para todo el mundo. Os cuento por qué. O sea, el magnesio, por un lado, es un buen relajante a nivel muscular, ¿vale? También a nivel sistema nervioso, es decir, nos va a ayudar tanto a dormir mejor. El mejor para descansar es el bisglicinato de magnesio. El magnesio puede estar formulado de muchas maneras, ¿vale? Hay citrato, hay bisglicinato, hay carbonato, y la absorción de los magnesios va a ser diferente, ¿vale? El bisglicinato en concreto tiene dos moléculas de glicina y nos ayuda a descansar, y el citrato también es un buen producto. Y luego el magnesio actúa en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. O sea, es bueno para la regulación hormonal, es bueno, como os digo, para la recuperación muscular, o sea, es bueno para el cerebro, es bueno para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es un suplemento que se toma mucho. También deciros que en general estamos bastante deficitarios de magnesio. Hoy en día, por la manera en la que se cultivan los vegetales, estos monocultivos intensivos, pues la tierra ya no tiene tantos minerales y hay menos minerales, menos magnesio en concreto, en la comida que hacemos, ¿no? Entonces, por los déficits, porque se ha demostrado que está bastante deficitario, y porque va a tener muchas funciones, por supuesto, sobre nuestros huesos, pues sí diría que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo y que en general viene muy bien.
Está llamando ya Juanma a la puerta, me dice que tenemos que despedir y tiene razón, pero antes de que te vayas, Elisa, ¿qué suplementos debería ser? Hablo de la gente normal, no estoy hablando del megadeportista o del deportista de élite, que esos deportistas seguro que ya tienen sus planes de nutrición, pero además del magnesio, ¿qué otros suplementos deberían ser fundamentales para todo el mundo?
Bueno, a ver, todo el mundo lo que tiene es que...
Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Me imagino.
Claro, son objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos, ¿no? Pues tenemos que descansar bien, tenemos que tener niveles óptimos de energía, tenemos que tener una buena función intestinal. Entonces, los probióticos para el intestino pueden ser grandes aliados. Para el descanso hemos dicho el magnesio, y hay quien toma melatonina o fitoterapia. Y luego hay un suplemento para la energía muy interesante y muy, muy, muy demostrado y estudiado, sobre todo en el mundo del deporte, que es la creatina. La creatina al final es algo que nos da energía, pero ahora ya se está dando la creatina no solo para el deportista, sino que se está recomendando mucho para todo el mundo, para el rendimiento intelectual, para la concentración, la mujer en menopausia, porque al final la demanda de energía en el mundo en el que vivimos siempre es alta, ¿no? No tenemos que estar todo el día haciendo deporte para tener una demanda energética alta. Entonces, la creatina, desde luego, que es un buen aliado.
Y una pregunta, yo fíjate, la creatina tomaba en mis avituallamientos cuando hacía maratón en el año 2000, o sea que utilizaba en los avituallamientos creatina. ¿Qué eres más partidaria de, por ejemplo, utilizar creatina, glutamina de forma independiente o después de un batido de proteínas, por ejemplo, un día después de entrenar que ha sido un día duro? ¿Todos juntos los batidos o proteínas por separado, como en este caso la creatina o la glutamina o cualquiera de las inas?
Lo puedes tomar todo junto, pero una cosa muy importante es que la creatina la tomes todos los días, ¿vale? Porque lo importante es que tus reservas de creatina, de fosfocreatina, estén en niveles óptimos. Entonces, tomar creatina días puntuales no sirve tanto como que seas constante. O sea, la creatina ya se ha visto que no es tanto la dosis, sino la constancia. Y sin embargo, las proteínas muchas veces no son necesarias que las tomes si no has hecho deporte, porque si tu dieta tiene una cantidad óptima de proteínas, pues ¿para qué te vas a suplementar en proteínas, ¿no? Entonces, la creatina la tomas todos los días. Si quieres metértela con el batido, genial, porque ya te tomas todo en uno, ¿vale? Es verdad que se ha demostrado que la absorción de la creatina justo después del deporte es buena, o sea, que tiene sentido el día que vayas a entrenar tomártela después, ¿vale? Pero si un día no haces deporte, también te la tienes que tomar, y en este caso pues te la tomas por la mañana, aunque no te la tomes mezclada.
Pues seguro que a partir de aquí cada oyente tiene sus preguntas independientes y que todo el mundo querrá saber cosas. Pues si quieren ustedes saber cosas, vayan a ver a Elisa, su consulta, que les va a atender perfectamente y les va a decir a cada uno de ustedes lo que necesitan y lo que su cuerpo necesita para rendir a tope.
Eso es.
Elisa, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias por estar en El Kilómetro. Nos vemos pronto. Gracias, que vaya bien.
Adiós. Un beso.
Chemita, dejamos las preguntas para el próximo lunes.
Por supuesto, muy interesante. Ya no se me olvida. Magnesio voy a tomar toda la semana, la creatinina que está mal y el brócoli a mansalva. A Cholón.
Buena semana, Chimita, gracias.
Adiós.
Hala, Juanma, todo tuyo.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tenemos tiempo de juego, ¿eh? Por la tarde juega España. Así que todos con España, todos con tiempo de juego. Y después por la noche pues a contar, ojalá que otra victoria desde Valladolid, de la selección española que tanta ilusión nos hace de cara al Mundial. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Hasta mañana.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Será justo en ese momento cuando le demos la del pulpo a Herrera. Durante todos los días lo hacemos. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto es verdad que sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, tenemos encendidos los teléfonos y sobre todo atendiendo las llamadas que nos vais dejando. Mira, hoy quiero que afines especialmente tus oídos porque nuestro temazo va de música. Hace unos días se celebró un concierto en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. A eso de las 7:30 de la tarde, con el público ya sentado en sus butacas, la orquesta comenzó así su actuación. Mira, ahora mismo estás escuchando la banda sonora de Braveheart. Era una cita cultural, pero también era una cita científica. Aquí los espectadores estaban participando en una investigación. Y estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y cómo participaban? Bueno, pues participaban donando saliva y donando sangre. Estoy hablando del proyecto Sensogenoma. Laura Navarro es musicóloga, es la coordinadora de este proyecto y está poniendo las calles con nosotros. Laura Navarro, bienvenida a COPE, gracias.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué proyecto más espectacular! Cuéntanos qué es eso del sensogenoma, para hacernos una primera idea y empezar a entender por qué sucede esto ahora mismo en COPE.
Pues mira, Sensogenoma es un proyecto de investigación que empezó en 2019 con el objetivo de estudiar cómo el impacto de el estímulo sensorial puede afectar nuestro genoma. Entonces empezamos estudiando la música, investigando la música. Y bueno, estamos organizando, bueno, hemos organizado ya pues más de 7 conciertos experimentales que, como comentabas tú, pues recogemos muestras biológicas del público.
Antes de seguir con este tema, perdona que insista, sobre todo para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que cogisteis muestras de saliva y sangre de los espectadores? ¿En qué momento se recoge todo eso?
Sí, saliva, sangre y lágrimas también. Oh. Entonces, mira, antes de que empiece el concierto, montamos todo un dispositivo de enfermería en los pasillos del auditorio. Más de 60 colaboradores, médicos, enfermeras, van a recoger muestra de sangre con un pinchazo en el dedo. Es tipo lo que, bueno, como la glucosa, lo que pasa es que se coge unas gotitas más, pero bueno, es muy poco invasiva la recogida de la muestra. Y también se recoge lágrima con una tira de Shimmer, una tira oftalmológica que se coloca en el ojo y hay que dejarla ahí unos 3 minutitos y se recogen las lágrimas. Y después la saliva la recogemos todos juntos cuando estamos sentados ya en la butaca. Antes de que empiece el concierto salgo yo al escenario y con un hisopo de algodón, tipo los que usamos con el COVID, pues se recoge un poco de saliva. Entonces eso lo hacemos justo antes de que empiece el concierto, en el descanso y al final del concierto. Porque claro, el concierto tiene dos partes. Entonces ya empezamos con la idea hace 2 años de que fueran partes contrastantes y poder estudiar si asociar cada parte a una emoción pues tenía un efecto en nosotros, ¿no? En nuestra biología, en nuestro cuerpo. Sabemos que en las emociones sí, pero a ver si a nivel biológico también había una diferencia. El hecho de escuchar la primera parte, una música más triste, más relajante, más emocional hacia lo que sería un sentimiento más trágico, y la segunda parte la asociamos a la alegría. Claro. Por eso se toman 3 tipos de muestras, o sea, tres recogidas diferentes de muestras.
¿Cómo se miden estos efectos, Laura? ¿Cómo se reflejan en un papel luego? Porque hay que sacarle provecho a todo eso, claro.
Claro, nosotros hacemos publicaciones científicas, ¿no? Como cualquier grupo de investigación, y luego sí que intentamos hacer una rueda de prensa todos los años en septiembre. Para ir, bueno, sí que nos parece que es súper importante comunicar los resultados y que se conozcan. Y luego también, pues a las personas que han ido donando, pues les vamos enviando información de cuáles son los resultados.
Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que nos puede estar escuchando, bueno, pues con personas que tienen a lo mejor un pequeño deterioro cognitivo, enfermedades que están comenzando ahora. Hay que ponerse la piel de todo tipo de personas que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo podéis aplicar luego los resultados para esas personas, ¿no? con esos trastornos, algún deterioro cognitivo, el comienzo del Alzheimer? Es que esto es muy, muy importante y yo creo que también aquí, Laura, es lo más difícil, ¿eh?
Ya, hay un montón de estudios y está totalmente demostrado, o sea, cómo la memoria musical se preserva en muchas enfermedades, no solo en Alzheimer, sino una persona con un daño cerebral que se preserva la memoria musical, por ejemplo, la memoria de tocar un instrumento, no en todos los casos, pero en muchísimos. Sí. Y cómo además, por ejemplo, hay otros estudios muy interesantes de que si tú has estudiado música o eres músico ante un daño cerebral, o sea, estás mucho más protegido. Entonces, hay muchas experiencias, ¿no?, de cómo llevar a cabo, de cómo implementar. Nosotros todavía no trabajamos en ese campo, pero hay muchas experiencias y va a depender un poco de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, nosotros este año sí que hemos estado haciendo siete talleres con personas con Alzheimer, con demencia y con daño cerebral y también adultos mayores, ¿no?, para poder comparar. Entonces han sido 200 personas que han asistido durante un año entero a 2 días a la semana a talleres de música. El primer trimestre fueron talleres de escucha. Entonces ahí hicimos unas playlists que son públicas, que se pueden ver. El proyecto se llama Euterpe ADN y están en Spotify, por ejemplo, están las playlists, ¿no? Entonces allí utilizamos muchos tipos de música diferentes. O sea, primero intentamos hacer unas playlists de músicas de su vida. Claro, este proyecto está aquí en Galicia y en el norte de Portugal. Entonces, pues intentamos recopilar músicas de la vida de los participantes en estos talleres.
Qué bueno.
Pero después también cambia mucho según la edad. Luego también incluimos músicas del mundo, que tuvieran que ver incluso, pues yo qué sé, con el contexto de aquí. Pues yo qué sé, la música popular pues cubana, en nuestro caso, o más bien de Brasil, en el caso de Portugal. Música pop, rock de los años 60, con las que es muy importante, eso hay otros estudios sociológicos, la música con la que tú descubres tu identidad, descubres el amor, esas primeras vivencias, es la música de tu vida.
Claro.
O sea, eso te marca y eso está, desde el punto de vista de la sociología de la música, está demostrado. Sí. Entonces, poder utilizar todo eso Y, por supuesto, por ejemplo, la música clásica o la música sinfónica, ¿por qué? Porque si tú coges una partitura de Beethoven de una página, en esa página igual hay 25 acordes diferentes, o sea, tres cambios de tonalidad. Entonces, eso comparado, por ejemplo, con la música que se suele escuchar hoy en la radio, pues es una riqueza, o sea, a nivel de parámetros sencillos, de melodía, de armonía, de ritmo, es muy rica. Entonces, ¿por qué se usa a veces la música clásica? Pues porque la música clásica, digamos que hay muchos estímulos en muy poco tiempo musicales y hay una gran variedad. Entonces, bueno, esa es muy útil también. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, si uno quiere despertar la memoria de otra persona, pues claro, puede utilizar canciones que le activen la memoria o que sabe que conocía.
Claro.
Pero en determinados estados de demencia avanzada, sobre todo, pues a veces ese sobreestímulo de emoción igual puede traer un recuerdo negativo y entonces se puede utilizar otro tipo de música más relajante.
¿Qué tal ha sido la participación de los pacientes? ¿Cómo interactuaban? ¿Qué decían?
Es increíble. Este año, ¿no? Además, había pacientes de muchísimas asociaciones, porque había personas con enfermedades musculares degenerativas, con miastenia, con paraparesia, con dificultades de movilidad, con daño cerebral. Había personas sordas que llevaron unas mochilas vibratorias durante el concierto y vibraban. Eso fue súper emocionante. Había niños con autismo. O sea, había una variabilidad enorme y luego muchas personas en dos o tres días ya no quedaban entradas para donar, porque la gente se inscribió, muchísima gente, le hace muchísima ilusión, y cuando se acaban las plazas dices, bueno, pues si quieres venir igualmente al concierto, no, porque yo quería donar. O sea, vamos, entonces estamos súper agradecidos, porque es que la
gente... Oye, que también en el auditorio llegó a sonar Puccini, y que suene una obra de Puccini es un puntazo, ¿qué quieres que te diga, eh?
Sí.
Respecto a la participación del público, Laura, ¿qué dicen los propios participantes? ¿Reciben a lo mejor algún tipo de informe sobre los resultados o eso se queda para vuestro análisis?
Claro, como es un estudio de población, digamos que de cada uno individual no hay un resultado. Lo que sí que lo hay por grupo de pacientes o de participantes, o sea, los músicos, las personas sordas, las personas con autismo. Entonces, eso sí que se estudia en conjunto. Entonces, cuando tenemos, ahora por ejemplo, pues les dimos una charla a personas con TEA que pertenecían a las asociaciones que habían estado en cuanto tuvimos algunos resultados. Entonces, conforme vamos teniendo, pues les vamos informando, pero no a nivel individual, porque digamos que es un estudio de población, de cómo reacciona o qué le sucede a esta población.
Claro.
Que tiene estas mismas características, y se busca, pues entre todos los genes, pues más de 20.000 genes patrones comunes. Claro. De expresión.
Qué interesante todo esto, Laura, te aseguro que nos ha encantado lo que hacéis, me parece muy importante todo lo que se puede llegar a conocer en base a estos estudios. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí un buen rato Poniendo las Calles con nosotros, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, os mandamos un abrazo enorme. Así que Laura Navarro Ramón, musicóloga y coordinadora de este proyecto, buenas noches de nuevo y bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches, un saludo, un abrazo, chao.
Qué interesante todo esto, por favor. Por eso entenderás que hoy te pregunte, para que tú me respondas a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, ¿qué es para ti la música? La música para mí, por ejemplo, es parte de mi vida, es una pieza fundamental con la que no entendería un día de mi vida. La música la necesito, pues yo creo que 25 horas del día, y tiene 24. ¿Qué poder ejerce la música sobre ti? Por ejemplo, ¿te alegra la música? ¿Te motiva a lo mejor? ¿Te llega a emocionar? ¿O a lo mejor te activa o incluso te relaja? No tengo ni idea. Me lo tienes que contar tú. ¿Para qué utilizas tú la música? ¿Escuchas mucha música? Me encantará conocer tu historia, me encantará conocer qué es para ti la música, y en este rato que nos queda de radio hasta que lleguen las 6 de la mañana te vamos a ir integrando en este programa de radio. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being
Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se ha firmado el acuerdo de paz para dar por terminada la guerra entre Israel y Hamas. Lo único que falta por saber es si estamos ante un alto el fuego verdadero o si estamos ante una simple tregua. Ya lo veremos. Pero la realidad es que en las últimas horas, tanto en Israel como en los territorios palestinos, hay escenas de celebración. Y la gran estrella de la jornada, si uno repasa las imágenes,